Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La misión está en el corazón de la Iglesia. Y más aún, cuando una Iglesia está en sínodo, solamente esa dinámica sinodal la lleva adelante la vocación misionera, es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quisiera recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí continúa un camino eclesial. Se trata de un camino que recorremos como los discípulos de Emaús, escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. Es el Señor de la sorpresa. Por medio de la oración y el discernimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado del oído, o sea, escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. Y así nos acercamos al corazón de Cristo, del que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia Él. Una voz que nos descubre el centro de la misión, que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos y buscar a todos sin excluir a nadie. Oremos por la Iglesia, para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo.
En la fiesta de San Francisco de Asís, el pasado miércoles 4 de octubre, comenzaba la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en Roma, la última etapa de un proceso sinodal que se está viviendo en toda la Iglesia Universal desde hace 2 años. Orar por los frutos del sínodo es la intención del Papa Francisco para este mes de octubre que acabamos de escuchar. ¿Qué tal, señores? Soy María de León. Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. También en este mes de octubre, la Iglesia Española está celebrando el Congreso La Iglesia en la Educación, una propuesta de la que hoy nos hablará, entre otras cosas, nuestro delegado de enseñanza, José Ruiz. Y seguimos aún conmocionados por el incendio en las discotecas de la zona de Atalayas de la ciudad de Murcia, que el pasado domingo se cobraba la vida de 13 personas. El obispo de Cartagena acudía esa misma tarde del domingo al Palacio de los Deportes para acompañar a los familiares de las víctimas.
Hay dolores que te quiebran el corazón, que te rompen el alma, especialmente cuando no sabes encontrar explicaciones ni palabras que puedan llegar a consolar el corazón de la gente.
Monseñor Lorca Planes ha pedido a toda la diócesis de Cartagena que se una en oración por los fallecidos y por sus familiares, y también ha solicitado a los sacerdotes que celebren misas por los difuntos. El miércoles 18 de octubre a las 7:30 de la tarde, el obispo presidirá la misa funeral por los fallecidos en el incendio en la Catedral de Murcia. Y cambiamos radicalmente de tema. La Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Cartagena organizará un encuentro entre los jóvenes que participaron este verano en la Jornada Mundial de la Juventud de Portugal y el obispo de Cartagena. Será el sábado 21 de octubre en el Seminario Mayor San Fulgencio a partir de las 10:30 de la mañana. El pasado viernes finalizaba la instalación del andamio en la fachada de la catedral. Y durante esta semana se han realizado catas y se ha profundizado en el estudio de todos los elementos arquitectónicos y decorativos del Imafronte catedralicio para que el próximo lunes 9 de octubre puedan comenzar los trabajos de restauración. Esperamos poder en breve ofrecerles información sobre cuándo comenzarán las visitas guiadas, pero lo que sí podemos de momento es recordarles que hay 4 cuentas bancarias y un Bizum disponibles por si quieren realizar un donativo y colaborar así con la restauración de la fachada de la catedral.
Colabora en la restauración de la fachada de la catedral. Cada contribución ayuda, es muy fácil. Envía tu donativo por Bizum al 04574. Gracias a tu aportación, su belleza perdurará en el tiempo. Recuerda, Bizum al 04574.
Y ahora, como cada viernes, es tiempo para los consejos que nos llegan desde el Centro de Atención Integral a la Familia.
acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
El trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por pensamientos obsesivos que provocan comportamientos repetitivos, llamados compulsiones, para calmar el malestar que las obsesiones provocan. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento a la persona que lo padece. A menudo el tema de las obsesiones se centra en un miedo excesivo a contaminarse con gérmenes, comprobar que se han cerrado grifos o ventanas de la casa, o pensamientos agresivos sobre hacer daño a sí mismo o a otros. Si te sientes obsesionado con pensamientos que te generan malestar y te impiden desarrollar tu vida con normalidad, ven al CAIF. Podemos ayudarte a recuperar tu vida.
Este domingo celebramos el 27 de tiempo ordinario. Jaime Palao, vicario parroquial de San Miguel de Murcia, nos da las claves del Evangelio dominical.
Escuchamos en este Evangelio una parábola en la que Jesucristo presenta una imagen típicamente bíblica, la viña y la vid. Es una imagen muy recurrente en su predicación. Él mismo dice: «Yo soy la vid y vosotros los sarmientos». Con esta parábola Jesucristo explica la relación entre Dios, los hombres y el reino. Dios es quien planta la viña, es el propietario y quien encarga su cuidado a los labradores. Así se expresa el amor de Dios a los hombres y la alianza que está dispuesto a hacer con ellos. Dios nos ha dado una viña que produce buenos frutos. Sin embargo, los labradores, es decir, algunos hombres, matan a los criados enviados por el propietario. Este hecho muestra el rechazo de algunos a la alianza hecha por Dios. Cuando el propietario de la viña envía a su hijo, al heredero también lo matan. Así anunciaba ya Jesucristo su propia muerte en favor de los trabajadores de la viña, en favor de todos nosotros. La consecuencia de esta rebeldía es la expulsión del reino. Dice el Evangelio que el reino será entregado a un pueblo que produzca frutos. Y ya sabemos lo que dice el Señor: «Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, ese da fruto abundante». La viña que nos ha dado Dios solo puede producir buen fruto si permanecemos en Él, en su amor, su alianza y en su voluntad.
Mañana 7 de octubre la Iglesia celebra la festividad de Nuestra Señora del Rosario con múltiples celebraciones en los distintos municipios que la tienen como patrona, entre los que están La Unión, Bulla, Santomera, Puerto Lumbreras, Torre Pacheco, Alhama de Murcia y Fuente Álamo. También es patrona de muchas pedanías como Cuevas de Reillo, Puente Tocinos, Era Alta, Ceneta, Corbera, Sucina, Barinas, La Algaida, Fuente Librilla o Ramonete. Hoy conocemos más sobre una de las advocaciones marianas más festejadas en la región de Murcia, la Virgen del Rosario, con 23 parroquias bajo su titularidad en la diócesis de Cartagena.
Meditar los misterios y la vida de Jesucristo por medio de la oración a María. Con estas palabras se podría resumir brevemente el Santo Rosario, devoción que hoy se propaga también a través de la imagen de la Virgen del Rosario.
Es una advocación mariana como cualquier otra y por lo tanto representa a la Virgen María. En concreto, al ser una advocación con el nombre del Rosario, nos recuerda esa oración concreta, la oración del Santo Rosario. Oración fundamental para contemplar los misterios de la vida de Cristo junto con María. La Virgen del Rosario recuerda que María tiene un vehículo de oración extraordinario, que es el Santo Rosario, para acercarnos junto con ella a la vida de Jesucristo.
Reconocer a una Virgen del Rosario conlleva descubrir algunos de sus rasgos.
Lleva el rosario, luego lo tradicional es vestirla con los colores rojo y azul. Rojo para la túnica, azul para el manto. Eso es lo tradicional, pero tampoco es algo exclusivo de la Virgen del Rosario. Es común. Ni es exclusivo de la Virgen del Rosario, ni excluye otro modo de vestir. Pero la Virgen del Rosario de Murcia viste así, o con 100.000 mantos distintos, sobre todo si son mantos. O sea, que a la hora de representarla con unos colores determinados en la ropa, cuando son imágenes que se visten con indumentaria, con mantos, con túnicas de tela, se prefieren como colores más característicos el rojo para la túnica y el azul para el manto. Pues el rojo es el color de la tierra y por lo tanto de la humanidad, y el azul es el color del cielo, de la divinidad. María es la mujer, ¿no?, la humanidad revestida del azul del cielo, revestida de la divinidad. Esto viene del mundo del icono. de los iconos bizantinos, que generalmente se representa a la Virgen así, no la del rosario exclusivamente, pero lo más propio del rosario es eso, son esos colores, el rojo y el azul. El rosario en la mano y generalmente también el niño, es una Virgen que se representa con niño, porque en el fondo el Santo Rosario nos adentra en los misterios de la vida de Jesucristo, en los misterios gozosos, sí, luminosos, dolorosos y gloriosos de la vida de Jesucristo y de María, ¿no? Es como lo que nos ofrece, que nos ofrece la Virgen, el rosario con una mano y el niño en otra.
La tradición de la Virgen del Rosario comenzó en el siglo XVI.
Una visión que tiene un fraile dominico en la que se le representa cómo la Santísima Virgen le entrega el Santo Rosario a Santo Domingo, que está a sus pies arrodillado. Se empieza a extender por toda Europa la devoción a esa oración, a la oración del Santo Rosario, ¿no? Y a la hora de representarla, pues tienden a representar esa imagen que había visto el fraile, la Virgen entregándole el Rosario a Santo Domingo de Guzmán. De ahí se extiende tanto que hay un momento en el que hay una batalla muy importante para toda la cristiandad. Evitamos que los musulmanes entren por Europa con la batalla de Lepanto. Hay un papa en ese momento que es dominico y que hace pues establecer una fiesta el 7 de octubre que es la Virgen de las Victorias, que después se llamó Virgen del Rosario.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Iniciamos la temporada del Espejo el pasado 8 de septiembre hablando de la asignatura de religión católica. No sé si recuerdan, tuvimos con nosotros a cuatro profesoras de religión católica hablándonos de la importancia de esta asignatura, como tantas y tantas veces hemos hecho en este programa del Espejo de COPE, y también para hablarnos de iniciativas que pues, han puesto en marcha una asociación creada por profesores de religión pues para dar visibilidad y dignidad a esta asignatura. Bien, pues hoy queremos seguir hablando de la asignatura de religión católica, pero hoy lo hacemos con un gran colaborador del Espejo, que es nuestro delegado de enseñanza, José Ruiz. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en el Espejo.
Muchísimas gracias, María. Gracias a vosotros por la invitación que nos hacéis siempre y por el cariño con el que nos acogéis en esta casa.
¿Cómo hemos empezado el curso? ¿Ya están en primaria, en secundaria, ya está todo el mundo en clase? ¿Cómo se ha iniciado el curso con respecto a lo que nos interesa a nosotros, a la asignatura de religión católica, a maestros, profesores?
El curso se inicia este año ya con la aplicación completa de la ley para todos los cursos, tanto los impares, que fue el curso pasado, como los pares, que a los que le afecta este año. Con lo cual, ya tenemos la nueva ley en funcionamiento, tenemos el profesorado también que continúa formándose para seguir viendo los resquicios que la nueva ley educativa nos permite para poder ver cómo meternos en los centros educativos y seguir trabajando desde esta materia que es la religión católica, pero en colaboración con todas las demás materias, porque el trabajo por proyectos también afecta a la asignatura de religión. Y bueno, puesto eso, hay que prepararse, y los profesores de religión pues siguen en esa tarea y la delegación de enseñanza pues sigue posibilitando también esa oferta para que los profesores puedan seguir formándose. Luego, respecto a los alumnos, pues como siempre, es decir, vamos viendo, es decir, cómo hay personas muy interesadas en la materia que año tras año lo van haciendo, otros que por escuchar a sus compañeros pues se apuntan, y luego pues también pues vamos viendo todos los efectos de la emigración y la secularización en la sociedad, pues que van repercutiendo también en la materia de religión. Luego tenemos también el que no es simplemente la religión católica la que está en los centros. Tenemos también la religión evangélica y la religión islámica, y bueno, ahí se presenta también en esos centros pues otro trabajo para el profesor de religión, para trabajar coordinadamente con esos otros profesores que forman parte de la misma área, la área de religión, aunque sean de otra religión distinta como es la islámica o de otras confesiones como pueda ser la evangélica. Y bien, pues ahí vamos, el curso arranca pues como siempre, es decir, los cursos ya sabes que cuando las cosas dependen de uno solo, pues van al ritmo que uno va marcando, pero cuando son muchos factores los que entran en combinación, pues bueno, pues como puede ir haciéndose. Y esperemos pues que bueno, ya estamos finales de septiembre, pues que para el mes de octubre ya esté todo en rodaje, todo perfectamente funcionando y todos los profesores cubriendo sus plazas y todo cubierto.
Ya han empezado las clases y el pasado 23 de septiembre tenía lugar la celebración de la entrega de la misio canónica a los profesores y maestros de religión católica. ¿Recordamos qué es esto?
Pues cada año al comenzar el curso, la Delegación de Enseñanza invita a todos los docentes de religión católica de la diócesis y a los centros que son de ideario católico a esa celebración con el obispo, que es la celebración de la misio. ¿En qué consiste? La propia palabra latina nos lo dice, misio, misión. La misio es la tarea o la misión, el servicio que el obispo encomienda tanto a los centros de ideario católico como a todos los profesores de religión católica para ser ministros de la palabra de Dios en los centros educativos. Es decir, es el reconocimiento de que somos hijos de Dios, de que vamos con la fuerza del Espíritu a cumplir una tarea que el sucesor de los apóstoles, nuestro obispo, nos encomienda. Un servicio que es el ministerio de la palabra en una metodología determinada, que es el diálogo fe-cultura, y en un ámbito determinado, que es el educativo. Entonces, siempre esa celebración al comenzar el curso lo que pretende es motivarnos y darnos fuerza y aliento para que, a pesar de las situaciones que podamos vivir de dificultad, pues no perdamos de vista lo que somos, nuestra tarea y nuestro servicio a la palabra de Dios en ese campo determinado que es la enseñanza.
Pues ya ven, totalmente engrasada la máquina, ¿eh?, que decía nuestro delegado de enseñanza con quien estamos charlando hoy, con José Ruiz, que se estaba terminando de engrasar. No, pues está ya totalmente engrasada. De hecho, del profesorado de religión hablamos también ahora, porque en el mes de octubre, para ellos y para más gente, hay una iniciativa bonita, un congreso nacional, para formarnos más y mejor en toda esta materia.
Sí, es una cuestión que la propia Conferencia Episcopal, con la Comisión de Educación y Cultura, pues que lanzó. Cuando tuvimos el encuentro de delegado de enseñanza en febrero, que lo tuvimos en Tenerife, nos plantearon, dice, oye, ¿qué os parece que hagamos un congreso nacional para visualizar todo lo que la Iglesia Católica está haciendo en enseñanza? Y nos pareció una idea muy buena hoy día, porque no se trata simplemente de que somos conscientes de lo que estamos haciendo, sino hay que visualizarlo también, hay que hacerlo ver. Sabemos cómo por los medios de comunicación, pues siempre lo que se tiende a buscar como noticia de la Iglesia son aquellos aspectos que no son tan favorables y tan positivos. Bueno, pues lo que queremos poner de relieve también son todos los ámbitos en los que la Iglesia se está moviendo a nivel de la educación, porque no es solamente cuestión de las escuelas católicas o de la clase de religión. Hay muchísimos más ámbitos. En total, para el Congreso aparecen 9 ámbitos distintos. Y es lo que se quiere visualizar y potenciar y que se haga ver. Esos ámbitos, te puedo decir que son, por ejemplo, los centros de educación especial, los centros de formación profesional, los colegios de ideario cristiano, las universidades y centros universitarios, colegios mayores y residencia universitaria, el profesorado de religión. El ámbito que toca también 3 realidades juntas, que es parroquia, familia, escuela, y, cómo no, no podríamos dejarlo porque es el ámbito en el que más personal tiene la Iglesia, que son los profesores cristianos que están en cualquier tipo de educación en centros públicos. Es un ámbito amplísimo y que, bueno, que a la hora ya de ponernos a ver y preparar, vimos que es un ámbito que necesita un poco de coordinación, de ayuda, de apoyo, para que estos profesores cristianos, donde quiera que estén, puedan también sentirse arropados y ver cómo podemos organizar eso un poco, que puedan ellos ir trabajando, compartiendo inquietudes y viendo cuestiones que puedan llevar adelante. Entonces, eso es lo que se pretende. Durante el mes de octubre, cada lunes y miércoles por la tarde, online, se van a ir retransmitiendo, pues, a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 7 aproximadamente, en 9 diócesis distintas. Cada día será en una diócesis distinta, y se irá viendo, pues, esos paneles en los que estos ámbitos, cada día un ámbito, y se irá trabajando y visualizando. Eso será durante el mes de octubre, online. Nos va a llevar, pues, todo el mes, evidentemente, y eso servirá como preparación para luego el encuentro del Congreso, que será en febrero en Madrid, todos juntos. Pero ahora tenemos por delante un mes de octubre completo, repleto, yo creo que muy interesante, Yo alentaría que cualquier profesor cristiano y cualquier persona que en el ámbito de la educación esté movido por su fe, en cualquier ámbito que sea, incluso las cuestiones no formales, incluso de voluntariado, de tiempo libre y otros proyectos culturales, dice que cualquier persona que movido por su fe se encuentre en el ámbito educativo y que se conecte. Es decir, hay una página web en la que se puede uno inscribir para tenerlo en cuenta, es hacia el congreso 2024.educacionycultura.ce.es. En esa página, buscando en Google, aparece fácilmente y se pueden apuntar para conectarse a cada día, lunes, miércoles, en estos paneles para poder seguirlo. Murcia, tenemos la gran alegría, digo gran alegría porque me ha agradado mucho. Nos han seleccionado para hacer el 30 de octubre la clausura, el último día, y además con ese ámbito en concreto que es el del profesorado cristiano en todos los ámbitos. Y bueno, pues aquí preparando estamos un poco toda la infraestructura necesaria para que se pueda llevar a cabo y que resulte lo mejor posible. Y sobre todo lo que decía, que con esta intención que parte desde esa idea del pacto educativo del Papa Francisco, ese pacto educativo global, y que tiene que poner de manifiesto pues toda la realidad que en el ámbito educativo, por el bien de la sociedad y por el futuro, pues la Iglesia está realizando y que viene realizando desde hace muchísimos siglos.
Pues ahí queda abierta esa invitación, no solo a los profesores de religión, no solo a los profesores que sean cristianos en cualquiera de las áreas, de los ámbitos, ¿no?, educativos, sino a toda persona que esté interesada en educar en la fe, en educar en la fe católica. Eso para los profesores, pero para los alumnos creo que se nos cuela en el mes de octubre, pero siempre tiene lugar en torno a la fiesta de Todos los Santos, esa preciosa fiesta de la luz.
Sí, este año además nos vamos al 27 de octubre, el viernes 27 de octubre, por la mañana, como siempre, convocamos a los alumnos de quinto y sexto de primaria para tener esa fiesta, la fiesta de la luz, este año con el lema Los Santos Esperanza para Hoy, ¿no? Es lo que pretendemos. Dos ámbitos distintos en la fiesta, uno el que nos ayuda a la catequesis, nuestro señor obispo, dentro de la catedral, y luego fuera, en la Plaza Belluga, el ámbito festivo, de encuentro, de alegría, de fiesta, de cante, de juegos, de todos los que quieran participar en este encuentro. El año pasado estábamos rondando los 1.500 alumnos en este encuentro. Esperamos que este año sigamos en esa misma línea también, que es lo que más o menos nos viene sucediendo año tras año. Un encuentro que cercano al marco de la fiesta de Todos los Santos, pues nos ayuda a recordar estos que son los mejores hijos de la Iglesia, que son ejemplo para nosotros y que hoy día pues pueden ser motivo de esperanza de ver cómo podemos vivir trabajando por una sociedad distinta en la que el reino de Dios pueda ser posible.
¿Se sigue invitando a los niños a que vengan disfrazados de su santo favorito?
Sí, sí, lo hacemos así, e incluso a los que vienen a los que están en clase de religión les pedimos que busquen algún santo y que lo puedan hacer. Y a los que vienen de colegios concertados que tienen ideario católico, pues les decimos que si es que tienen un trasfondo religioso, porque hay detrás alguna congregación, pues que los santos de la congregación que lo representen también. Luego se les invita en la catedral, en ese momento de catequesis con el obispo, a que ellos mismos sean los que expliquen de quién van vestidos y lo que representa la vida de ese santo.
Pues que se nos pasa el tiempo volando en el espejo siempre. Yo no sé si nos queda alguna actividad, porque ya para los mayores en secundaria será ya en el primer trimestre del año, ¿no?
Sí, para ellos los convocaremos en febrero y, por supuesto, los convocaremos en Caravaca. Vamos a hacer el trayecto, posiblemente hagamos la peregrinación de Cejín a Caravaca en el día que les convoquemos y tengamos la fiesta allí con motivo del año jubilar. Eso ya para los de cuarto de la ESO, primero de bachillerato y segundo de bachillerato. Pero bien, a lo largo del curso tenemos para todos los gustos, porque luego en enero, finales de enero, principio de febrero, tendremos también la semana de cine espiritual y toda la serie de actividades que a lo largo del curso pues se van haciendo, como es Belén de Judá, subiendo a Jerusalén para Semana Santa, y también el recreo con María que queremos seguir potenciando continuamente.
Pues emplazamos a nuestro delegado de enseñanza, José Ruiz, a que venga a contarnos todas estas cosas que nos quedan aún pendientes, porque el curso es muy, 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 muy largo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais siempre.
Y nosotros finalizamos aquí el tiempo. Les recordamos que este domingo nos vemos con todos ustedes, si quieren, a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia, aquí en COPE, para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.